Muy buenas tardes, bienvenidos a la tutoría del día 25 de febrero de 2020 desde el Centro Asociado de la UNED en Tudela. Hoy vamos a comenzar ya directamente con el temario y pasamos en la lección primera a la Constitución. En primer lugar, debemos aclarar que el término Constitución es un término de un amplio espectro, por lo que refiriéndonos al significado del término Constitución en la órbita del derecho público, que es donde, en el ámbito de la rama del ordenamiento jurídico en la cual nos encontramos, nos referiremos a la ley fundamental y constitutiva de las instituciones. La Constitución, en sentido jurídico y político, como una evolución de la realidad histórica de una nación. Es evidente que la realidad histórica de la nación, no olvidemos que en todo caso la soberanía nacional reside en el pueblo español, en sentido jurídico y político se refiere a esa evolución que la sociedad y la realidad histórica de una nación ha ido proyectando y evolucionando. Así, en todo caso, la Constitución como aportación occidental y el movimiento constitucionalista, deberemos recordar que ya Aristóteles, en su obra Política, concebía la Constitución, Politeia, como la definición de las magistraturas, lo que actualmente serían los órganos del poder. En aquel momento, en la Grecia de Aristóteles, las magistraturas designaban lo que actualmente son los poderes del Estado o los órganos del poder, y la función de cada uno de ellos y la distribución de poder entre los mismos. Por lo tanto, ya en su obra Política, Aristóteles, en el término Constitución, se refería a una obra, ¿de acuerdo? La definía como Politeia, ¿de acuerdo? Y en ella lo que residía era la clasificación, es decir, la parte orgánica de nuestra Constitución actual, por ejemplo, la Constitución actual de 1978, la Constitución española, qué función desempeñaba cada uno de los órganos y cómo se distribuían el poder entre ellos. Por lo tanto, ya Aristóteles distinguía entre las leyes ordinarias, las nomos, lo que actualmente serían leyes ordinarias, y la propia Constitución Politeia como algo por encima de esas leyes de la cual emanaban las mismas, las nomos. Pero fue en el siglo XVII en el que se mostró la clave en el movimiento constitucionalista desde las revoluciones liberales inglesas de 1642 y 1688. No olvidemos que en aquel caso se estableció tanto el Bill of Rights como el Petition of Rights en aquellas revoluciones gloriosas, como ese avance frente al poder de la soberanía absoluta y a través de las obras de Althusius o John Locke, quienes asientan la idea del pueblo como poder constituyente, es decir, el pueblo como aquel ente del cual emana esa Constitución, aquel en el que reside la soberanía nacional que le da el poder de carácter constituyente para establecer esa Constitución. Así como, por supuesto, el principio de supremacía de la ley. Ya es en el siglo XVIII, y no lo olvidemos, como no podía ser de otro modo, en la Revolución Francesa y la independencia de las colonias británicas en América, cuando se desembocó en la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, que a su vez en Francia tuvo su lectura como la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, aprobada en 1789, que finalmente desembocó en la Constitución francesa de 1791. Desde ellos, el movimiento constitucionalista no paró de expandirse durante los siglos XIX y XX con un denominador común, y el cual este denominador común, como podemos observar, tanto a través de la Constitución de los Estados Unidos de América en 1787, como en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789 en Francia, y su expansión a través de Occidente de este movimiento constitucionalista con un denominador común, que vamos a resumir en los siguientes aspectos o caracteres que debemos destacar del mismo. La confianza en la persona humana y que su dignidad y de que su dignidad se derivan de los derechos y libertades fundamentales. Por lo tanto, un denominador común a este movimiento constitucionalista del siglo XVIII es la dignidad de la persona humana y Por lo tanto, derivada de esa dignidad que se reconoce a toda persona humana, el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales que le son inherentes y además inviolables. El poder es solo legítimo si se ejerce en representación de la soberanía popular. Hemos dicho que este poder que reside en el pueblo, en la nación, en la soberanía popular y del cual se emana tanto el poder constituyente para establecer esta norma fundamental, esta politeia que llamaba Aristóteles, y en la cual se configuran los órganos, digamos, las reglas de funcionamiento, la forma de producción del resto de leyes que están supeditadas a la misma, la distribución de esos poderes y la relación entre todos ellos. Pues bien, parte de la soberanía popular. La primacía de la ley como expresión de la voluntad general, debatida y aprobada, por supuesto, en un parlamento en el cual se representa esa soberanía popular. El principio de la división de poderes. Limitación, control, división y contrapeso. Por supuesto, una desconfianza a priorística sobre el poder, ¿de acuerdo? Que es la base para establecer esa distribución, esa limitación, ese control y ese sistema de contrapesos que deben impedir, al menos a priori y en teoría, ese exceso en el uso del poder. Y, por supuesto, dentro de este movimiento constitucionalista, otro de los caracteres que debemos destacar es el de la superley, la norma normarum, que vinculará a todos los ciudadanos y poderes públicos y que actualmente definimos como constitución. En cuanto a las clasificaciones tradicionales de las constituciones, si atendemos a cómo se ha gestado la constitución por ese poder constituyente que, como hemos dicho, reside en la soberanía popular, y su relación con el poder soberano, el rey, así como la limitación de este, podemos clasificar las constituciones. Vamos a hacer un resumen. Esta clasificación que vamos a definir en estos momentos se refiere a cómo se ha gestado, cómo se ha creado, cuál ha sido el procedimiento de construcción de esta constitución y la relación de ese poder constituyente que reside en la soberanía nacional con el poder que debe ser limitado, el poder soberano en aquellos momentos del rey. Y por lo tanto, podemos definirlas como las siguientes en cuanto a clasificaciones tradicionales. Una constitución otorgada, que es aquella en la cual por parte del rey se produce una concesión al pueblo que adoptaba tras la toma de conciencia por parte del rey de la fuerza del pensamiento constitucionalista y la influencia de la burguesía emergente. ¿Esto qué quiere decir? En aquel momento, tras, como hemos dicho, la Constitución de los Estados Unidos de América, en aquel momento de los Estados de América en 1787, tras la Guerra de la Independencia de las colonias americanas, con su traducción aquí en Occidente, su paralelo, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789 en Francia y su posterior traducción a la Constitución francesa de 1791, los reyes, ese poder soberano, tomaban conciencia de la potencia de la evolución de este movimiento constitucionalista y del poder que ya residía y se configuraba y era consciente de sí mismo en la soberanía nacional. Por lo tanto, lo que hace el rey es, para evitar ese conflicto, esa confrontación directa, hacer concesiones. Esto sería una constitución otorgada. Por ejemplo, en España tenemos el caso del Estatuto Real de 1834. Otra figura es la Constitución, otra figura me refiero a dentro de esta clasificación tradicional de las constituciones. Sería la Constitución pactada, comprensiva, ¿de acuerdo?, entre los representantes del pueblo reunidos en Cortes y la Corona a través de concesiones recíprocas, es decir, negociadas. Por eso su denominación de Constitución pactada. Tenemos un ejemplo en la Constitución Española de 1845. O también otra de las clasificaciones tradicionales en este ámbito, recordamos que estamos en el ámbito de la clasificación tradicional de cómo se gestan estas constituciones frente al poder soberano del rey, la constitución reconocida, en la cual el monarca lo que se ve obligado es a reconocer cuando la organización del reino es lo suficientemente poderosa para reafirmarse ante el mismo. También podemos definirla como una constitución impuesta. Bien, la viene a reconocer el rey, bien, se ve obligado por imposición a reconocerla ante esta organización del reino y esa poderosa idea que va trasladando el constitucionalismo durante el siglo XVIII con el carácter occidental. Tenemos otra clasificación, que es aquellas que son las constituciones emanadas de la soberanía popular. En este caso, esta clasificación se refiere a las vigentes en las diversas repúblicas siguiendo el modelo de la norteamericana que hemos nombrado de 1787, aunque en la actualidad, hoy, no hay una diferencia práctica entre una constitución de una monarquía parlamentaria, como es el caso de la española, y la de una república democrática. ¿De acuerdo? Debemos recordar, en todo caso, que en cuanto a la forma de gobierno del Estado español, que se recoge en nuestra Constitución española de 1978, pese a definirlo como una monarquía parlamentaria, los poderes del rey son meros poderes simbólicos, que en todo caso están tasados y establecidos en la Constitución y por los cuales de ahí se deriva esa irresponsabilidad que tiene el rey, puesto que toda actuación que el rey desempeñe en cumplimiento de las funciones que le vienen asignadas y tasadas en la propia Constitución se requiere de la institución del refrendo. Es decir, que un responsable político, bien sea el presidente del gobierno, bien sea el rey o bien sea el presidente del Congreso, cuando es el caso, en este caso y en la actualidad la presidenta del Congreso, refrende con su firma esa decisión del rey, que ya decimos que decisión entre comillas, puesto que es una de sus obligaciones como representante de la corona y que vienen establecidas y tasadas en la Constitución. Bien. En todo caso, en la actualidad, tanto la constitución de una monarquía parlamentaria como la de la constitución de una república democrática, ambas son fruto en la actualidad de la soberanía popular, además de tener como finalidad la limitación del poder político y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, la supremacía de la constitución. Otra clasificación, discúlpeme un segundo. Sería aquella que diferencia entre las constituciones consuetudinarias, es decir, fruto de la costumbre, y las escritas. Debemos matizar en relación a la constitución británica que deberíamos decir constituciones predominantemente no escritas. Es decir, cuando hablamos de constituciones consuetudinarias o no escritas, se suele poner como paradigma, como ejemplo práctico de todas ellas, la constitución británica. Sin embargo, en puridad deberíamos decir que son las constituciones predominantemente no escritas. En la actualidad, pese a que en la Common Law y en relación a la Constitución británica se pone como ejemplo de constitución escrita o constitucionaria, lo cierto es que la Constitución británica tiene documentos escritos, ¿de acuerdo? Frente a las constituciones escritas en base a la consideración de la escritura como un valiosísimo instrumento de la seguridad jurídica. No olvidemos en ningún caso que, de acuerdo con en 1618 y 1642 y en relación a la gloriosa Revolución Británica, en todo caso, los británicos fueron los que primero tuvieron una constitución escrita, no así como en la actualidad, que son los únicos, pero son constituciones predominantemente no escritas. La Constitución Británica también tiene documentos escritos, aunque su mayoría es de carácter consuetudinario. Ya vemos que esto debemos observarlo desde la perspectiva de la Common Law, ¿no? Del derecho anglosajón, que no tiene en todo caso, la misma relación, la misma perspectiva que podemos aplicar desde nuestro derecho, el derecho continental. Bien, en todo caso, las constituciones y tras los movimientos constitucionalistas que surgieron en el siglo XVIII son predominantemente escritas porque lo escrito prevalece, ¿de acuerdo? Bajo ese antiguo adagio de que lo verbal, lo hablado vuela mientras que lo escrito permanece. Y ello en virtud de la seguridad jurídica que dan los documentos escritos y su fácil comprobación en cualquier documento. Bien, también tenemos otra clasificación que es la de constituciones codificadas frente a las no codificadas. Es obvia la ventaja clarificadora y de seguridad jurídica que nos dan las constituciones codificadas en una ley, en una única ley fundamental. Podemos poner como ejemplo aquí en España, durante la época de la dictadura franquista, las leyes fundamentales del régimen franquista podían ser consideradas como la Constitución franquista y esas leyes fundamentales estaban divididas en diversas leyes, no venían en un único código. En la actualidad y aplicando la clasificación de codificación, nuestra Constitución española de 1978 viene con como una única codificación en una ley, en una única ley fundamental, donde se contiene toda ella. Otra clasificación serían las constituciones rígidas y las constituciones flexibles. Esta clasificación se refiere al mayor o menor grado de dificultad en el mecanismo de modificación de las constituciones. Es decir, las constituciones incluyen en sí mismas un mecanismo de reforma, ¿de acuerdo? En nuestro caso, en la Constitución española de 1978, tenemos una reforma, digamos, simple y una reforma agravada. Es decir, si queremos una reforma completa de la Constitución española de 1978 o una reforma que afecte a determinados capítulos de la misma, como por ejemplo el capítulo 2 de la corona, ¿de acuerdo? Se requiere de la reforma agravada. ¿Qué quiere decir la reforma agravada? La reforma agravada exige de mayores requisitos para esa agravación. ¿Y en qué se traducen esos requisitos? Pues bien, primero que requiere unas mayorías más cualificadas dentro del Congreso de los Diputados para poderse iniciar ese procedimiento de reforma. Además, requiere una disolución de las Cortes. Además, requiere que tras esa disolución de las Cortes se convoquen elecciones constituyentes. Requiere que las Cortes, el Congreso y el Senado, que sean elegidos tras esas Cortes constituyentes, ratifiquen ese procedimiento de reforma. Y requieren, además, de un referéndum del pueblo español. Bien, podemos observar que la gravedad y la rectitud y la exigencia de la reforma agravada hace que sea muy difícil la reforma, salvo que se obtengan mayorías muy, muy, muy amplias de carácter parlamentario, hace muy difícil la reforma constitucional. La reforma simple requiere menos requisitos, de acuerdo, entre otros no requiere la disolución de esas Cortes, pero también requiere unas mayorías muy cualificadas dentro del Congreso y del Senado, de las ambas cámaras parlamentarias, para procederse a esa reforma. La práctica totalidad de las constituciones son rígidas de tal modo que su modificación viene establecida por un procedimiento especial, como hemos dicho, que establece la propia Constitución, en este caso por un poder constituyente constituido. Esto quiere decir, mientras el poder constituyente originario es aquel que se elige en un determinado momento dirigido a la aprobación de una determinada Constitución, el poder constituyente constituido es el que constituye la propia Constitución para hacer posible su propia reforma. Tenemos otra clasificación, que es la que diferencia entre constituciones breves y extensas. En cuanto a esta distinción, debemos referirnos a su estructura interna, posibilidades de interpretación y acomodación, siendo mayor en las breves que en las extensas. Es evidente que si una constitución es muy extensa, el grado de detalle, de análisis de los diferentes preceptos que va conteniendo en sí misma, hace que sea más dificultosa su interpretación o análisis, mientras que si una constitución es más breve, la posibilidad de la hermenéutica de la interpretación jurídica de la misma será más amplia. Por otro lado, tenemos constituciones originarias y constituciones derivadas. Solo unas pocas pueden ser clasificadas como originales. Es evidente que en la época actual la clasificación de constituciones como originales es muy compleja, puesto que la mayoría Ya lo único que contienen, si consideramos original como aquello que aporta ideas innovadoras y creadoras, mientras que la mayoría en la actualidad, pues evidentemente son derivadas por simple adaptación de las anteriores a las necesidades nacionales. En el caso de la Constitución española podemos hablar claramente de que nos encontramos ante una Constitución derivada, puesto que el carácter innovador que tiene la misma en 1978 simplemente se basa en su adaptación a la realidad nacional española del derecho comparado de leyes fundamentales como la de Bonn, Constitución alemana de 1949, la Constitución italiana y otras del derecho comparado. Por supuesto, adaptándolas, como no puede ser de otra manera, la realidad nacional española y en virtud de, por ejemplo, caracteres innovadores como podríamos destacar el título 8 de la organización territorial del Estado, que introduce un tipo de organización territorial que va entre el Estado centralizado y el Estado descentralizado, como es el Estado de las autonomías, que, digamos, es una innovación, un invento propio de nuestra Constitución española de 1978 y que se vio la obligación de adaptar ese consenso y de hacerlo así para incorporar el voto positivo de consenso de las realidades nacionalistas que se encontraban en España en aquel momento. Por el otro lado, podemos clasificar o podemos definir la Constitución en un sentido formal y en un sentido material. La Constitución puede entenderse desde dos perspectivas, la distinción entre la forma y la materia. En sentido formal, la Constitución es una norma especialísima, ¿de acuerdo? En el sentido formal, como norma, que es la Constitución, porque aunque sea la norma suprema, la norma normarum, la norma fundamental, no deja de ser una norma. Además de directa aplicación en el caso de la Constitución Española de 1978, puesto que debemos saber que, por ejemplo, en la sección segunda de, perdón, del título primero, capítulo segundo, derechos y de fundamentales y libertades públicas, artículos 15 a 29, estos son exigibles directamente ante los tribunales sin necesidad de desarrollo legislativo alguno. Por lo tanto, en sentido formal, la Constitución es una norma especialísima que se diferencia del resto por ser obra del poder constituyente originario, por la forma que adopta y los efectos que tiene en las restantes normas del ordenamiento jurídico. No olvidemos que el ámbito del bloque constitucional obliga, puesto que tanto los ciudadanos como los poderes públicos están sometidos a la Constitución, al resto del ordenamiento jurídico, a que toda la legislación que compone el ordenamiento jurídico, en nuestro caso el español, se ensamble, se acoja en el ámbito de aquella parte dogmática de valores y de objetivos que tiene nuestra Constitución española. Por otro lado, la Constitución, en sentido material, se centra en la sustantividad, la existencia real de los contenidos del derecho constitucional que realmente definen los principios que rigen la convivencia y la estructura de organización de los poderes públicos. En un sentido material, la Constitución, esto nos estaríamos centrando ya en su parte dogmática, se centra en esa sustantividad, en la existencia real de esos derechos que contiene. No son aspiraciones, no son valores, son derechos reales que realmente definen los principios que rigen la convivencia y la estructura de organización de los poderes públicos. Esa clasificación de los diferentes órganos del Estado, esa relación entre ellos, por ejemplo, la Constitución habla de la corona, habla del poder judicial, habla de la administración del gobierno, habla de las cortes, le da sus funciones y la relación que debe establecerse entre todos ellos. Así podemos encontrar la utilidad de esta distinción en que podemos encontrar normas que solo son formalmente constitucionales, pero que no tienen un contenido constitucional en sentido estricto, a pesar de estar incluidas en el Código Constitucional, ¿de acuerdo? Estaríamos hablando de esas normas que se definen por los Estados como constituciones, pero que si carecen de las características que hemos dicho, tanto en sentido o en sentido material, será una clasificación burda, ¿de acuerdo? Puesto que no serán realmente constituciones. Por otro lado, podemos encontrar materias que tienen un rango formal constitucional, pero que formalmente no se encuentran incluidas en un tratado de rango constitucional. Es decir, podríamos estar hablando de una ley que desarrolla alguno de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Será una ley orgánica que estará desarrollando cuestiones con un rango formal constitucional, pero que materialmente no se encuentran dentro de la Constitución. Por ello, solo puede ser considerada Constitución desde la óptica del sentido formal de la Constitución como superley de un poder constituyente originario, como garantía de los derechos y libertades frente a los poderes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el poder constituyente originario fue aquel que en España se gestó en el año 77 tras la Ley de la Reforma Política, puesto que esas elecciones generales se convocaron para la elaboración de una Constitución. Ese poder constituyente originario cumplió su función y se desvaneció una vez que la Constitución fue aprobada. A partir de ahora, lo que podemos encontrar es un poder constituyente o derivado, de acuerdo, que será aquel encargado de realizar la reforma constitucional si fuera el caso. En cuanto a la concepción historicisto-material de la Constitución, con un marcado carácter conservador frente al liberalismo del concepto racional normativo, considera que la Constitución no es un sistema de normas fruto de la razón, sino una estructura resultante de una lenta transformación histórica, un proceso de evolución que incorpora la tradición del Estado en la regulación de las situaciones concretas de un pueblo. Con el paso del tiempo, los radicales historicistas cedieron ante la idea de que la limitación del poder se viene en el terreno de la seguridad jurídica que contempla la concepción formal de la Constitución. Bien, frente a esta Constitución en sentido formal y en sentido material que les acabo de explicar, hay otra clasificación que es la historicisto-material, donde vienen a defender, teóricamente, ¿de acuerdo? Que la Constitución, ¿de acuerdo? No es un sistema de normas fruto de la razón, fruto del análisis, sino que es el fruto de esa lenta transformación histórica, de ese proceso de evolución social que se va dando. Sin embargo, esta teoría, al final, con el paso del tiempo, cede ante la idea de que la limitación del poder, ¿de acuerdo?, se viene en el terreno de la seguridad jurídica que contempla al final que viene a ser fruto de la razón, ¿de acuerdo? Hay otra concepción, la concepción sociológica del sentido material de la Constitución, donde la teoría dice que la Constitución no como un deber ser, sino como un ser, es decir, una representación de la realidad, como que la Constitución viene a ser la representación de la realidad social de cada momento, ¿de acuerdo? La Constitución como fruto de los factores reales y efectivos de poder que en un determinado país rigen. Es decir, como si la Constitución fuera a recoger por escrito en esa norma formal la realidad social que nos encontramos en ese momento. Aquellos factores socioeconómicos que configuran la estructura de poder como una determinada sociedad. Bien, pues son diferentes clasificaciones teóricas que al final... Si a mí me preguntan con qué deberíamos quedarnos, yo creo que al final esas constituciones son un compendio, una amalgama, una mezcla, una mistura de todas estas teorías. Porque es evidente que por un lado tenemos la constitución en sentido formal y material, que es el primer concepto que hemos acudido, y basado en las razones del análisis, ¿de acuerdo?, de cómo estructurar con un poder constituyente originario esa constitución, pero es evidente que esa constitución no puede escapar a la realidad sociológica del ámbito en el cual se está viviendo, de la realidad de la sociedad en ese momento, y también es evidente que es muy difícil, aunque se intente, escapar a la tradición histórica y a la evolución social que se ha producido hasta el momento. Bien, respecto a la vigencia, del concepto formal de Constitución, durante los siglos XX y XXI, el concepto formal de Constitución se ha ido consolidando como superación de los Estados o como la aportación de los Estados a gozar de una Constitución normativa que regule los fundamentos de la vida política de un pueblo. Un orden constitucional con eficacia jurídica. Ya que las normas jurídicas no pueden nunca dominar plenamente el poder político, la Constitución formal se presenta como la opción óptima para normalizar y legitimar la vida política. Por tanto, aceptamos como núcleo central de la Constitución su concepción formal. Por su valor garantista, sin perjuicio del concepto material moderno de la Constitución, reconociendo que en toda Constitución se incluyen términos vacíos o que existen normas de rango constitucional que no se encuentran incluidas en la norma constitucional. En el caso español, basta recordar, como les he dicho anteriormente, el bloque de constitucionalidad. Como les adelantaba, es evidente que toda teoría se ve superada por la realidad y que ninguna teoría jurídica puede ceñirse exactamente con parámetros que luego se van a ver superados por la realidad social y práctica. Por ello, debemos recordar que las normas jurídicas no pueden en ningún caso nunca dominar plenamente al poder político y que la Constitución formal se presenta como el mejor modo, como la mejor herramienta, como la óptima para normalizar y legitimar la vida política. Y aceptamos que como núcleo central de la Constitución su concepción formal, ¿de acuerdo? Esa concepción formal que hemos visto anteriormente por su valor garantista, sin perjuicio del concepto material moderno, reconociendo que en toda Constitución no se puede aplicar la teoría de manera estricta y que vamos a encontrar términos vacíos o términos que se incluyen en normas de rango constitucional que no están en la propia norma constitucional. En el caso de España, bloque de constitucionalidad, un ejemplo paradigma clásico, los estatutos de autonomía. Bien, cuanto a la relación entre Constitución y democracia, no hay otra Constitución en la actualidad que la Constitución democrática. Otra cosa que no parta de la democracia, ¿de acuerdo?, la podremos llamar Constitución. Podremos poner en ese texto, en ese código, en ese libro, el título de Constitución. Pero en el sentido formal y material que estamos estudiando aquí, no va a ser una Constitución, ¿de acuerdo? En la actual Europa Occidental solo se conciben auténticas constituciones normativas, en los que el principio legitimador de su origen es la democracia y como elemento central de la configuración del Estado que inspira todas las instituciones. en cuanto a la clasificación ontológica, ¿de acuerdo? Vamos a ver la clasificación ontológica en el sentido en relación con su naturaleza de Lowenstein. ¿De acuerdo? Así, partiendo del grado, vamos a ver esta explicación de la constitución formal, vamos a verlo a partir de la clasificación ontológica de Lowenstein y verán que tiene mucha relación en la explicación. Así, partiendo del grado de concordancia que se da entre las normas y la realidad del proceso de poder, es decir, qué es lo que tenemos en la norma, en esa constitución y la realidad social, ¿de acuerdo?, en su aplicación, tenemos las constituciones normativas que son las observadas lealmente e integradas en la sociedad. Un ejemplo práctico, realista, actual, de una constitución normativa sería la Constitución Española de 1978. Otra sería la Constitución nominal, que es jurídicamente válida, pero no adaptada a la dinámica del proceso político. Un ejemplo de Constitución nominal, valórenlo ustedes, qué es lo que está sucediendo actualmente en el país de Venezuela. Y constitución semántica es un disfraz del poder absoluto. Podríamos decir, imagínense un Estado en el cual gobierna una dictadura, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que dice? Que voy a elaborar un poder constituyente y una constitución. Bueno, pues al final solo va a ser un disfraz del poder absoluto porque ninguna equiparación va a tener el contenido de esa constitución con la realidad social que se vive en ese momento y en esa sociedad. Respecto a la interpretación de la Constitución, la interpretación de los textos legales, la hermenéutica como interpretación jurídica, ¿de acuerdo?, es indispensable, puesto que ni existe el ordenamiento jurídico que pueda prescindir de la labor interpretativa, ni existe norma tan perfecta que pueda prescindir de la interpretación. Es decir, el ordenamiento jurídico tiende a ser absoluto, a ser coherente, pero es evidente que no puede llegar a los aspectos mínimos de lo que se da después en la realidad social. Es decir, la norma, en su traslado a los hechos fácticos, a la realidad social, requiere de una interpretación, puesto que no hay ninguna norma perfecta que acoja todos los detalles, todas las circunstancias que puede darse en las relaciones sociales y en la vida real. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué tipo de interpretación podemos hacer de la Constitución? Porque existen varios tipos de interpretación. Es importante no perder de vista nunca la posición que corresponde al intérprete para valorar adecuadamente una determinada valoración interpretativa. ¿De acuerdo? Es importante verificar que la interpretación de una norma constitucional, de una Constitución, una interpretación constitucional no puede ser equiparada a la interpretación de las normas ordinarias, puesto que requiere de unas singularidades. Y así, derivado de las peculiares características de la norma constitucional, su origen político y su forma jurídica requiere de unas especialidades de interpretación jurídica, porque la Constitución, hemos dicho y hemos dejado claro anteriormente, que es una norma jurídica, eso es evidente, ¿de acuerdo? Eso lo tenemos claro. Pero no podemos obviar en ningún caso el componente político que tiene una Constitución. Dese cuenta que una Constitución no deriva, no se hace, no se realiza por el poder legislativo ordinario, sino por un poder constituyente. Por lo tanto, ese remarcado carácter político que tiene la Constitución es importante recalcarlo a la hora de la interpretación constitucional. Esta especial naturaleza hace que las constituciones ofrezcan un campo mucho más amplio y una mayor complejidad de interpretación que cualquier ley ordinaria. Por ello, la interpretación constitucional se basa en 9 reglas que tienen un uso no excluyente, ¿de acuerdo? No se excluye una de la otra, un uso combinado y además esa interpretación ha de ser en el contexto de unidad de la totalidad de la Constitución e incluso en el caso español del bloque de constitucionalidad. Es decir, la interpretación no es excluyente. Estas reglas deben aplicarse en combinación unas con otras y no pueden aplicarse o realizar una interpretación de la Constitución de una parte de ella, ¿de acuerdo? Sino en relación a toda la Constitución y en el caso que nos ocupa incluso del bloque de constitucionalidad. Así, tenemos la interpretación literal o gramatical, el sentido de sus palabras. La interpretación lógica, como no podría ser de otro modo. La interpretación sistemática, de acuerdo en qué títulos o capítulos de la Constitución, en el ámbito de su estructura, se encuentran los preceptos que queremos interpretar. La interpretación histórica. Es evidente que no podemos obviar el pasado histórico que, como ya les he dicho anteriormente, nos lleva e influye en la realidad constitucional del momento. El origen, los antecedentes del derecho constitucional. La interpretación genérica. ¿De acuerdo? Esto se refiere a aquellos borradores, anteproyectos, debates que llevaron a la aprobación de esa Constitución. La interpretación comparativa. ¿Qué dice el derecho comparado? ¿Qué dicen los derechos constitucionales de los estados, de los diferentes estados extranjeros? La interpretación teleológica. La ratio legis, el bien jurídico de la norma. ¿Qué busca? ¿Cuál es el fin de la Constitución? ¿Cuál es la norma? Es decir, a la hora de interpretar un precepto relacionado con un derecho fundamental como la libertad, ¿qué dice la norma? ¿Hacia dónde quiere tender la Constitución? ¿A garantizar ese derecho? ¿A potenciarlo? ¿A expandirlo? ¿De acuerdo? La interpretación integradora, como preferentes en la interpretación, aquellas soluciones que faciliten el mantenimiento de la unidad política. La interpretación valorativa, principios y valores que acoge la Constitución. Ese título preliminar, ese título primero, los valores superiores del ordenamiento jurídico, la justicia, la libertad, la igualdad. ¿De acuerdo? Es importante. Como sistemas de control jurisdiccional, constitucional frente al control judicial difuso de los Estados Unidos, en cuanto ahora estamos hablando de cuál es el control jurisdiccional de la constitucionalidad de las normas, recordemos que en Estados Unidos encontramos un control difuso, es decir, el Poder Judicial en sus diferentes órganos del Poder Judicial realiza ese control de constitucionalidad, mientras en España se ha optado por un control judicial único, asumido por un órgano concentrado ad hoc, que se llama Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, ¿de acuerdo? Acogiéndose a las 9 reglas que hemos visto anteriormente a la hora de realizar esa interpretación de la Constitución, el intérprete máximo de la Constitución española es el Tribunal Constitucional, órgano ad hoc, a diferencia de, por ejemplo, los Estados Unidos, donde cualquier órgano del Poder Judicial puede realizar esa interpretación constitucional y declarar que una norma es inconstitucional, ¿de acuerdo? Con su procedimiento, que no es el caso para estudiar aquí. Por lo tanto, en el caso de España, el órgano concentrado, el máximo intérprete del texto constitucional, de la Constitución, es el Tribunal Constitucional, dándole incluso el poder del legislador negativo. Legislador negativo porque cuando el Tribunal Constitucional declara una norma como inconstitucional, la expulsa del ordenamiento jurídico, ¿de acuerdo? Dejando de existir y de ser válida en el ordenamiento jurídico español. Como punto fundamental de la interpretación es la definición de la ratio legis, la razón de ley, esa interpretación teleológica. ¿Qué pretende la ley? ¿De acuerdo? La voluntad del legislador o la voluntad de la ley, siendo que la voluntad auténtica de la ley es la del legislador, como no podía ser de otro modo. Respecto a nuestra Constitución de 1978, podemos asentar 3 premisas. La primera, es posible conocer la voluntad del legislador constituyente, aunque la Constitución española incorpora bastantes cláusulas abiertas con un amplio espacio a la interpretación. Segunda, por muy importante que sea el papel del Tribunal Constitucional, este debe moverse en el estrecho margen que le confieren la Constitución y, por supuesto, la ley orgánica que lo regula, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, ley orgánica 2/79. Tercera, nuestro Tribunal Constitucional atiende prioritariamente la voluntad del legislador en su extensa jurisprudencia. Es decir, a la hora de la interpretación, hemos visto esas 9 reglas, pero el Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución, atiende a la voluntad del legislador, en este caso del poder constituyente originario. ¿Qué quería decir? ¿De acuerdo? En su interpretación, ¿qué quería? ¿Cuál era la razón de ley, la razón de ese legislador para establecer estos preceptos? ¿De acuerdo? A la hora de interpretar la Constitución, debemos atender a los valores superiores y principios que inspiran esa Constitución. Esa interpretación valorativa requiere de la subjetividad del intérprete, que debe equilibrarse con el principio de seguridad jurídica. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. El próximo día seguiremos con la lección 6 del poder constituyente, la elaboración de la Constitución y el poder constituyente y me gustaría saber si hasta el momento presentan alguna duda, alguna cuestión que haya suscitado su interés, alguna consulta que pueda resolver en este momento. También invito a los participantes a través de la webconferencia a exponer sus dudas o cualquier cuestión de relevancia que haya suscitado su interés en la clase de hoy. ¿No tiene ninguna duda, ninguna consulta, alguna cuestión que podamos resolver? Bueno, pues sin más, me despido hasta el próximo martes, que como ya les he dicho, continuaremos con la lección sexta, el poder constituyente, la elaboración de la Constitución y el poder constituyente. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Y no olviden, sobre todo les recuerdo, no olviden repasar su correo electrónico oficial, donde les voy mandando diferentes correos con las novedades y aquellas cuestiones de interés que les puedan servir al estudio y avanzar. Como siempre, quedo a su disposición a través de correo electrónico. Muchas gracias.